Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a El Enfoque. Esto es Onda Madrid. Aquí arranca nuestra aventura, un día por lo menos, mañana, en el que vamos a completar las próximas 4 horas de radio, porque la actualidad deportiva volverá, y de qué forma y con mucho brío, pues en los próximos días, desde luego el jueves y el viernes. Hay ya momentos decisivos de la Liga y momentos decisivos también y de mucha responsabilidad para equipos madrileños. A partir de las 10 de la noche estarán aquí en el estudio de Onda Madrid Carmen Remírez de Ganuza, Jaime González y José Marcos. Les está hablando Félix Madero. En el arranque del enfoque, comparecencia hace una hora de Pedro Sánchez y Angela Merkel desde el punto de vista de la comunicación, eso que tanto le gusta a su jefe de gabinete, Iván Redondo, un pelotazo, porque es una intervención sin preguntas, esa es la verdad, con la canciller Angela Merkel, que es la que conduce la locomotora económica europea en este momento. La verdad es que tampoco ha sido de gran ayuda, ahora les contaré, porque el presidente ha recurrido a Merkel como la garante de un plan de ayudas que relance la economía de España y el sur de Europa. Y aunque Merkel tiene mucho poder, tiene el que tiene. La canciller alemana ha dicho que tenemos que salvar algunas discrepancias. Y enfatizo esto de algunas discrepancias, pero por parte de Alemania tenemos la voluntad de alcanzar un acuerdo. Las relaciones entre España y Alemania son buenas y en eso no hay que gastar saliva, porque realmente las relaciones bilaterales son extraordinarias. Esta es la parte buena. La menos buena es la que la canciller alemana ha hecho en forma de advertencia ante el presidente de que persisten notables diferencias entre los socios de la Unión Europea respecto al Fondo de Recuperación tras la pandemia. Diferencias que ayer pudo confirmar y constatar, desde luego, Pedro Sánchez con el primer ministro Rutte de Holanda. Con estos antecedentes, entenderán ustedes que la intervención de ambos mandatarios, pues para no dar noticias buenas, porque no las había realmente, pues sobraban las preguntas. Y de hecho es que no ha habido ningún tipo de pregunta.
Es decir, que sería deseable llegar a un acuerdo lo antes posible. Si será posible el viernes o el sábado, no lo sé, pero el tiempo apremia.
Desde luego, en España no hemos encontrado una situación tan inédita si nos retrotraemos a la época de la guerra civil en el siglo pasado. Con lo cual, creo que todos tenemos que ser muy conscientes del momento histórico que está atravesando nuestros países y también el proyecto común que durante estas últimas décadas hemos construido con muchísimo esfuerzo, y en ese sentido estamos convocados a lograr un acuerdo cuanto antes.
El presidente del Gobierno de España hace lo que tiene que hacer realmente, que es recorrer naturalmente los países más renuentes o aquellos que tienen algún tipo de capacidad decisoria en lo que es este fondo tan importante para España y los españoles. Pero la noticia de Angela Merkel es un jarro de agua fría. Es verdad que no hay por qué enfatizar más de lo que ya ha dicho la canciller alemana cuando habla y dice de que persisten las diferencias que son muy notables en el seno de la Unión. Entre los días 16, 17 y 18 conoceremos realmente qué va a pasar con ese fondo, en ese Consejo Europeo en el que España, Francia e Italia especialmente, estos tres países, se la juegan de cara a la recuperación. Como les digo, Sánchez recorre Europa buscando apoyos. Alemania no es Holanda, desde luego, ni otros países del norte de Europa que están claramente enfrentados a la posición de Alemania y otros países. La Unión nunca se ha conseguido con los vetos. Si retrasamos la recuperación, se va a agravar la crisis. Ese es el titular que ha dejado Pedro Sánchez. En todo caso, efectos de política doméstica e interior, golpe de efecto después de las elecciones en las que el PSOE no salió bien parado ni en Galicia ni en el País Vasco. Esta fotografía de Sánchez con Angela Merkel lo coloca al pie de la actualidad y en un momento donde se dirimen tantas y tantas cosas de cara a España en el corto y medio plazo. Son las 8 y 5 minutos. Seguramente que lo saben, pero conviene repetirlo. En Estados Unidos cada día se contagian 60.000 personas. Cada día. La cifra global de contagiados por COVID-19 en el mundo ha superado ya los 13 millones de personas, según la Universidad Johns Hopkins, que registra además esta cifra de muertos, 580.000. Así que ojo en España y pocas bromas en España. No hay gobierno capaz que pueda solucionar esto, porque no hay soluciones, desde luego. No hay gobierno capaz que pueda minimizar los daños y los estragos que hace el COVID-19 sin la colaboración de los ciudadanos. Seamos extremeños, catalanes, vascos, manchegos, ceutíes o de cualquier otra parte del territorio español. Sin la colaboración de los ciudadanos es radicalmente imposible. De hecho, ha habido en los últimos contagios una media que es más que sospechosa, porque los contagiados en los momentos álgidos de la pandemia eran mayores de 65 años. Ustedes lo recordarán cuando dábamos noticias tan penosas como que morían 1.000 personas cada día. Es que la media en este momento, la media de los contagiados está entre los 45 y los 50 años. No se trata de acusar a nadie, pero sí de confirmar y de reafirmarnos en que hay un sector de personas que está entre los 45 y los 50 años, que son los que la media de contagios dice y señala. En fin, el Ministerio de Sanidad ha comunicado que tras el fallecimiento por COVID-19 en el último día, tres fallecimientos, mientras que la cifra de contagios en España se dispara a 263. La obligatoriedad del uso de mascarillas, que entrará en vigor también mañana en Andalucía, va a afectar también a piscinas y a playas. Ojo, a piscinas y a playas. Y el incumplimiento de esta norma se va a sancionar con una multa de 100 euros. También es obligatorio el uso de la mascarilla en público en Aragón, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias. Y no sé por qué razón no lo es también en Madrid. Porque es mucha, solamente hay que salir a la calle y ver lo que está ocurriendo con algunas personas que no conocen la mascarilla o simplemente no quieren ponerse la mascarilla. Si fuera un problema de ellos, lo podríamos hasta entender. Es que es un problema de ellos y de los demás a los que pueden contagiar. Esto, como digo, en Andalucía, Aragón, La Rioja, Cataluña, Extremadura, Asturias. En Cataluña, el gobierno de Cataluña ha aprobado las polémicas restricciones de movilidad en Lleida para contener los rebrotes. La portavoz del gobierno, Meritxell Budó, ha dicho hoy que en las próximas horas se va a presentar en el juzgado contencioso administrativo para que entre en vigor y a partir de mañana y con una duración de 15 días revisable el confinamiento muy especial y muy acordado con el gobierno de Cataluña, del que España cree que no invade ningún tipo de competencias.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca.
Y todo lo que nos desvíe de esto desenfoca. De modo que ahí está la experiencia de Aragón y especialmente la de Cataluña, especialmente Hospitalet, la provincia de Lérida. El gobierno urge hoy a la Casa Real a tomar nuevas decisiones sobre el futuro de Juan Carlos I.
Que el gobierno ha sido muy claro y contundente en la respuesta que hemos dado respecto a la situación que usted por la que usted se interesa, y básicamente yo me quedaría con la parte más importante, que es claramente la fortaleza que ha demostrado nuestro Estado democrático de derecho en el funcionamiento de los medios de comunicación, haciéndose eco de toda la información que se está investigando, y por otra parte con un poder
judicial. De todas
las
posturas y toda la retórica ha empleado la portavoz del gobierno para dar explicaciones de lo que es muy difícil dar explicaciones desde la presidencia del gobierno y desde la portavocía del gobierno. Para este gobierno y para cualquiera que estuviera en este momento es muy complicado poner un adjetivo en relación al pasado del rey Juan Carlos I y sus oscuros negocios y finanzas. A la ministra le han preguntado insistentemente sobre las noticias que han aparecido hoy sobre Juan Carlos de Borbón, incluidas nuevas grabaciones en las que la amiga del rey emérito, Corina Larsson, incluso afirmaba que en la zarzuela había una máquina de contar billetes, en grabaciones que ha podido filtrar, ¿quién no?, el comisario Villarejo. Una máquina de contar billetes. El gobierno no esconde que se enfrenta, como digo, a una situación muy compleja tras estas revelaciones. Y, en fin, el asunto se investiga tanto en España como en Suiza y veremos qué nuevas posturas adoptan la justicia española y la suiza. Pero realmente el momento es muy, pero que muy complicado, no para la monarquía, porque no ese es el caso, ni para Felipe VI, en el que tenemos que distinguir claramente una cosa y de la otra, pero sí para el hombre que hizo posible la llegada a la democracia y que dio grandes servicios a este país. El problema es que junto con esos grandes servicios hemos conocido otros menos honorables en estos momentos. Y sepan ustedes que el juzgado de instrucción número 5 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el que fue expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, su mujer, y el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, investigados en relación con el ático del matrimonio en dicha localidad. El juez señala que la instrucción ya está agotada, por lo que rechaza practicar más diligencias y señala que no se ha acreditado lo que apuntarían las acusaciones populares de que el arrendamiento era un contrato simulado y lo que supuestamente subyacía era un regalo de Cerezo por favorecerle. Pues bien, el juez, como digo, ha ordenado el sobreseimiento de esta causa. Son las 8 de la tarde y 11 minutos. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Vamos ya con el informe diario de cada día. Comenzamos ese informe con Beatriz Marín. ¿Qué tal, Beatriz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Los datos de hoy.
Continúan aumentando los contagios. Sanidad ha registrado 263 nuevos casos, 100 más respecto a ayer. Aragón y Cataluña encabezan los contagios. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pedía responsabilidad en los encuentros familiares y en las celebraciones para evitar rebrotes.
Concienciar a la ciudadanía de que el virus sigue ahí, de que no hay que celebrar en aglomeraciones multitudinarias ascensos a primera división, de que hay que ir con mucho cuidado con los brotes, con las comidas y celebraciones en el ámbito familiar.
Bueno, pues las mascarillas. La mascarilla no será obligatoria en Madrid en todos los escenarios.
La presidenta no lo ve necesario de momento en la comunidad, que llevemos mascarilla en cualquier situación, como ya se ha impuesto en otras comunidades. Mañana, por ejemplo, entra en vigor en Andalucía. La presidenta, que esta noche va a ser entrevistada a las 9 en Telemadrid, pide al gobierno de Sánchez un plan para todas las comunidades.
Yo creo que sin necesidad de que haya un estado de alarma sí que se pueden concatenar estrategias a nivel nacional contra rebrotes. De hecho, las leyes anteriores de salud pública lo permiten.
Se estudian las secuelas del coronavirus.
Sí, porque cada día sabemos más sobre cómo se contagia el coronavirus, pero poco se sabe todavía sobre las secuelas. Por eso, 17 hospitales de la Comunidad de Madrid ponen en marcha un estudio conjunto para ver esas consecuencias. Lo explica la doctora Emilia Cáncer.
Pierde peso. Sabemos que los pacientes que ingresan en unidades de cuidados intensivos en los primeros 10 días de hospitalización pues pueden perder hasta 10 kilos. Y tienen, por lo tanto, un gran impacto. Muchos de ellos no son capaces de tragar. Inicialmente tienen que necesitar, por ejemplo, un tratamiento a través de una sonda nasogástrica. Lo que vamos a intentar es ver cómo se produce esa recuperación.
Bueno, pues vamos ya con el informe económico de este martes, es 14 de julio. José Gilgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
Hemos escuchado a Merkel y Sánchez en portada. ¿Cómo siguen las posiciones ante la cumbre de este fin de semana?
Igual de divididas. Hay un bloque muy importante con España, Alemania, Italia, Portugal, Francia, el 80% del PIB europeo, que apuesta por un fondo de préstamos y ayudas directas. Pero la otra posición, encabezada por Holanda, no se mueve. Quieren repartir menos dinero, menos a fondo perdido y siempre bajo condiciones. De momento, a pesar de los esfuerzos del Consejo Europeo y su presidente, los dos grupos están lejos.
El BBVA ha hecho públicas sus previsiones económicas. ¿Qué dice su equipo de análisis, José?
Que este año la economía española va a caer un 11% y el que viene va a subir un 7%. Constata que el confinamiento ha frenado en seco la producción y valora la ayuda del Banco Central Europeo y las medidas de estímulo del gobierno. Pero la cara negativa está en el déficit, que puede llegar este año a los 140.000 millones de euros. El paro será otro gran problema. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA.
Una caída del empleo EPA del menos 3,5% y una tasa de paro del 17,4%.
Y los trabajadores de Airbus han protestado por los despidos.
Lo han hecho en las plantas de Getafe, Illescas, Cádiz, Sevilla y Albacete. Hay 1.600 empleos en juego y lo que reclaman es un plan para la compañía en el que se impliquen todas las administraciones y así se haga posible mantener el trabajo en estas plantas. Dicen que seguirán saliendo a la calle para protestar.
Hay preocupación y temor. Por eso demandamos que en este caso las administraciones nos ayuden en esta batalla, que creemos y de verdad somos positivos que vamos a ganar.
¿Y los agricultores de Madrid que quieren evitar rebrotes asociados a los temporeros, qué van a hacer?
Mascarilla obligatoria, distancia de seguridad en el campo y también habrá gel hidroalcohólico en las explotaciones para que la seguridad sea suficiente en el centro de trabajo. Se lo ha comentado José Luis en Villaconejos a nuestros compañeros de Telemadrid.
Tomamos las precauciones que de transporte en los vehículos y de mascarilla, pero el proceso no debe de parar. España es un país agrícola y ganadera y tiene que continuar.
Pero el problema no es que los temporeros lleven el virus ni que se contagien trabajando. Es más bien una cuestión de precariedad en los alojamientos. Y esa parte, de momento, no está resuelta.
El grupo Inditex ya tiene abiertas 9 de cada 10 tiendas.
Sí, el 94%. Y sale de una situación inédita, la de perder entera la colección de primavera. El confinamiento, lo que ha hecho, según Pablo Isla, el presidente de Inditex, es comprobar la fortaleza del grupo presente en 72 países. Marzo y abril han sido muy malos en las tiendas, pero se han llevado una sorpresa agradable con el comercio virtual.
La venta online sí que ha crecido de una manera muy relevante, el 50% en el primer trimestre, en los meses de febrero, marzo y abril.
Y por último, la bolsa.
El IBEX 35 perdió este martes un 1,01% y la cota de los 7.400 puntos ante los renovados temores a un freno en la recuperación con el paso atrás en la desescalada que están decidiendo diferentes regiones en numerosos países para frenar los rebrotes del COVID-19. Las mayores ganancias se las anotaron Repsol y Telefónica y a la cabeza de los descensos se han situado Amadeus, Meliá Hoteles y IAG.
Ocho de la tarde, 16 minutos, la actualidad deportiva, la Liga al rojo vivo. Bueno, rojo vivo, realmente la Liga está muy cerca del Real Madrid, así que no es el color rojo ni mucho menos, es más bien el blanco. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes. Dos jornadas para el final de la Liga. El Madrid puede ser campeón el jueves contra el Villarreal. Cantará el alirón si gana su partido o no lo hace el Barça. El encargado de levantar el trofeo será el capitán Sergio Ramos.
Quizá pues ese punto de reflexión después del confinamiento con el tema del coronavirus no vino bien para poder reaccionar y tomarnos súper en serio la vuelta y ese mini break, y en ese aspecto pues contento, ¿no? Yo creo que preparamos muy bien esos dos meses que tuvimos de trabajo en casa, y después cuando nos incorporamos pues teníamos ese objetivo de ganar el campeonato, y ahí estamos, ¿no? En la lucha, y ojalá podamos el jueves celebrarlo como Dios manda, porque es para celebrarlo. Son tiempos que nunca se juegan y aquí estamos dando la cara.
Es un título muy deseado por el madridismo, pero la nueva normalidad exige contención y responsabilidad. El Real Madrid acaba de anunciar en un comunicado que sus jugadores no celebrarán el título en la Cibeles y piden que sus aficionados hagan lo mismo y no salgan a la calle debido a la excepcional situación que vivimos. También ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Que no se acerquen a Cibeles, que desde luego va a haber controles si alguien se quiere acercar a Cibeles, para que no se produzcan en ningún momento aglomeraciones ni para que se pueda producir ningún riesgo. Le pediría a los madridistas que hicieran un ejercicio de contención, también de responsabilidad, en el sentido de que se puede celebrar el título de Liga sin necesidad de acudir esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
Jovic ha dado negativo en el tercer test de COVID-19, ya se entrena con sus compañeros y estará disponible para ese partido del jueves. Real Madrid, Barcelona, Atleti y Sevilla jugarán la Champions y el Getafe está muy cerca de la Europa League. Los de Bordalás mantienen una renta de 4 puntos con el octavo y podrían conseguir su objetivo el jueves frente al Atlético de Madrid. El Leganés se queda a 4 puntos de la salvación y está obligado a ganar y esperar, y en segunda el Fuenlabrada depende de sí mismo para disputar el playoff de ascenso a primera. Y acabamos con un par de apuntes de baloncesto. El alero del Valencia, Alberto Abalde, ya ha pagado su cláusula de rescisión para jugar en el Real Madrid la próxima temporada, y el base John Robertson, nuevo jugador de Estudiantes.
En cuanto a la previsión del tiempo, Ina González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Jornada en general tranquila de martes, la que estamos despidiendo, con algo más de nubosidad, alguna precipitación puntual en el extremo sureste de la comunidad y temperaturas parecidas a las de ayer, 33, 34 grados. Bueno, pues mañana, miércoles, esperamos un ambiente muy parecido en cuanto a las temperaturas, con pocos cambios, ligeros descensos esta próxima madrugada. Seguiremos teniendo mínimas por debajo de los 20 grados en general, y mañana otra vez máximas de 33 y 34 en muchos puntos. Y eso sí, mañana vamos a tener el cielo más despejado, el sol va a ser más protagonista, y si acaso lo que veremos será algo de nubosidad de evolución en el entorno del sistema central.
¿Y cómo están las cosas? Información que nos llega desde la Dirección General de Tráfico, Marina Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Carreteras muy tranquilas hasta ahora. Las de la Comunidad de Madrid no se registran complicaciones ni incidencias de importancia ni en la red principal ni tampoco en la secundaria. También sin dificultades en las rondas de circunvalación M40 y M50. Eso sí, por cercanía les vamos a informar que se ha producido un accidente que está dificultando la A5 en Toledo a la altura de Ventas de Retamosa en sentido Badajoz. Así que si se dirigen desde este hacia este punto desde la capital, mucha precaución.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Dos voces.
Eli del Valle
y Nieves Herrero.
Dos programas.
Buenos Días Madrid
y Madrid Directo.
Y un mismo objetivo.
Acompañarte todos los días desde Onda Madrid.
Contándote lo que pasa cerca de ti.
Entrevistando a los personajes que son noticia.
Y haciéndote pasar un buen rato en la mejor compañía.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Eli del Valle desde las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid. Y con Nieves Herrero a partir de las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía, seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramostusjoyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radiotelevisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
Sí, la información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy perdiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuito.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues son las 8 de la tarde y 25 minutos. El gobierno catalán ha modificado por decreto la ley de salud pública para poder ordenar el confinamiento de Lérida y los municipios de la comarca del Segrià, donde más impacto están teniendo los rebrotes del coronavirus. El decreto va a entrar en vigor esta noche a partir de las 12 y el gobierno central no quiere entrar en enfrentamientos con Cataluña y asegura que este decreto no invade competencias del Estado. Tiene todos los detalles Julio César Cobos.
Sí, 15 días durará el confinamiento que se pondrá en marcha a las 12 de esta noche en Lleida y en los 7 municipios del Segrià. Concretamente se ha recomendado a los vecinos de 3 barrios del Hospitalet que no salgan de sus casas. En el resto se va a permitir salir a trabajar, asistir a centros sanitarios, hacer deporte, pero quedarán prohibidas las reuniones de más de 10 personas. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, no habla de un confinamiento duro.
No es un confinamiento estrictamente domiciliario, pero sí que estamos pidiendo a la gente, a la ciudadanía de estos municipios, pues, que sean corresponsables con esta decisión y que no salgan si no es estrictamente necesario.
150.000 habitantes estarán confinados desde esta noche. En Lleida y la comarca del Segrià, hoy ha sido un día de incertidumbre. La gente no sabía si salir a la calle y muchos comercios siguen abocados al cierre.
Estamos con esa incertidumbre de que si podemos salir o no podemos salir.
Vas por la calle, vas con miedo.
A menos que venga alguien con una ley y me diga que tengo que cerrar.
No tenemos más remedio que cerrar. Las cosas ya estaban un poco regular y entonces lo del COVID ha sido pues ya el detonante.
Mientras tanto, el Gobierno de la Nación, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, entiende que el decreto no invade competencias y lo importante ahora es atajar los 20 brotes que existen activos. Illa sigue convencido que las reuniones y las celebraciones son el origen de estos rebrotes.
Hay en nuestro país en estos momentos 123 brotes activos. ¿Por qué no nos concentramos en concienciar a la ciudadanía de que el virus sigue ahí? De que hemos conseguido con mucho esfuerzo controlar la pandemia, pero que el virus sigue y está entre nosotros. De que no hay que celebrar en aglomeraciones multitudinarias ascensos a primera división. De que hay que ir con mucho cuidado con los brotes, con las comidas y celebraciones en el ámbito familiar.
La plena colaboración con el gobierno catalán está en marcha. Los reproches más duros a la decisión de Quintorra del confinamiento han sido del diputado de Ciudadanos, Edmundo Val.
Diga al señor Torra que la culpa es de Madrid. Es ridículo, es absolutamente increíble, pero sobre todo produce una gran vergüenza ver cómo el presidente de la Generalitat no piensa en la vida, ni en los empleos, ni en el futuro. Al final siempre sus obsesiones separatistas, sus odios son las que guían sus acciones y sus declaraciones.
Los hospitales de Lleida han sumado 2 nuevos ingresos en las últimas horas y la cifra total de ingresados por la COVID ya asciende a 110 pacientes, de los que 12 están en la UCI. Cataluña ha registrado durante las últimas 24 horas 745 nuevos positivos de COVID, de los que 197 corresponden a la región sanitaria de Lleida y de ellos 151 son del Segrià.
Bueno, pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue con su gira europea y sus encuentros con los líderes de la Unión para negociar los fondos destinados a mitigar el impacto del coronavirus. Sánchez se ha reunido esta tarde con la canciller alemana, Angela Merkel, y mañana lo va a hacer con el presidente francés, Emmanuel Macron. Nos cuenta los detalles de esta gira y de este encuentro con Merkel, Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha recordado que estamos ante un hito histórico, ha instado a llegar a un acuerdo en julio y ha incidido en que no habrá recuperación si no hay unidad ni pacto. El presidente del Gobierno ha pedido superar vetos.
Soy muy consciente de que hay una difícil negociación por delante. Hay intereses contrapuestos, hay visiones también distintas de lo que tiene que ser el proyecto común europeo y ninguna es mejor que otra. Todas son legítimas. Pero la lección que tenemos que sacar de estas décadas de construcción europea es que la Unión nunca se ha construido en base a vetos, siempre en base a una voluntad de dialogar y de acordar.
La canciller alemana Angela Merkel ha coincidido con Sánchez en que es necesario llegar a un acuerdo lo antes posible y ha advertido de que hay discrepancias importantes.
Como dije, todavía hay opiniones divergentes, tenemos que salvar algunas discrepancias, pero también por parte de Alemania, obviamente, tenemos voluntad de llegar a una solución de compromiso para lograr un acuerdo, pero como ya dije, todavía no es seguro, como ya he dicho en varias ocasiones.
La minigira europea de Sánchez terminará mañana con una reunión por la mañana con el primer ministro sueco y por la tarde con el presidente francés.
Unos segundos para que sean las 8:30. Son las 8:30 de la tarde. Hay que contarles dentro de la crónica de la actualidad asuntos que tienen que ver con la justicia y especialmente con lo ocurrido con el presidente de la comunidad, Ignacio González, en relación con la compra de su ático en Marbella. Tras 8 años de investigación, el juez sostiene que no están acreditados los delitos de cohecho y blanqueo. Lo cuenta Lupe Ortiz.
El caso se remonta al año 2012, cuando el Sindicato Unificado de Policía denunció que tras la adquisición del ático en Estepona por parte de Ignacio González y de su mujer Lourdes Cavero, se escondía en realidad un regalo que el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, hizo al matrimonio en agradecimiento por adjudicaciones públicas en la comunidad. El expresidente regional siempre defendió su inocencia.
He quedado muy claro que toda mi actuación en este asunto ha sido legal y clara.
La compraventa se hizo a la sociedad estadounidense Coas Investors, pero según la denuncia, el dinero era de Cerezo. Ahora, tras 7 años de investigación, el juez no halla indicios de cohecho ni de blanqueo de capitales. El portavoz del PP, Alfonso Serrano, critica que se haya sometido todo este tiempo al expresidente a un juicio paralelo, sin respetar la presunción de inocencia.
Y en un Estado de Derecho, en una democracia como la nuestra, cuando hay que pedir responsabilidades, sobre todo, es cuando hay sentencias. Entonces, evidentemente, ojalá que se escriba tanto de decisiones absolutorias de esta como se ha escrito de las denuncias.
Es un archivo provisional que puede ser recurrido.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En 1907, Antonio Machado escribió un libro maravilloso de poemas que se llamaba Soledades. Soledades. Años después, en 1969, en pleno franquismo, un cantautor catalán puso música a uno de sus grandes poemas, en concreto a este que van a escuchar y que ya están escuchando en este momento. Hace 50 años, 51 años, que Joan Manuel Serrat grabó este homenaje a Machado y en ese homenaje a Machado, este poema.
He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben por qué no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca si llegan a un sitio preguntan a dónde llegan, cuando caminan cabalgan a lomos de mula vieja.
El homenaje de Serrat en 1969, que le costó algún disgusto con las autoridades políticas de la dictadura del franquismo, en 1969, como les digo, pero hizo grande a Machado y además nos dio a conocer a todos los españoles algunos de los poemas más maravillosos del poeta andaluz. 8:34.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Saludo enseguida a Víctor Martínez y a Susana Burgos en el tiempo de la tertulia de economía. Ahora les cuento que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Gobierno central una estrategia nacional para aplicar en todas las comunidades autónomas en caso de que los rebrotes vayan a más. En cuanto al uso obligatorio de la mascarilla para todas las situaciones, de momento la presidenta no lo ve necesario en Madrid. Informa Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso lleva días pidiendo al Gobierno central un plan concreto para gestionar los posibles rebrotes en Madrid. En su opinión, es necesaria una estrategia común para todas las comunidades autónomas.
Yo creo que sin necesidad de que haya un estado de alarma sí que se pueden concatenar estrategias a nivel nacional contra rebrotes. De hecho, las leyes anteriores de salud pública lo permiten, pero en caso de ser necesario puede haber otras nuevas que combinen la libertad de movimiento también con una estrategia nacional contra la epidemia. Y para eso he pedido al presidente del Gobierno que habláramos en distintas ocasiones para preparar una estrategia antirrebrotes en una comunidad con alta densidad de población como es Madrid.
Madrid, dice Díaz Ayuso, no está todavía en el escenario de establecer confinamientos selectivos porque solo se han registrado pequeños rebrotes que se han controlado con efectividad. También descarta la obligatoriedad del uso de mascarillas en todos los espacios, al menos de momento.
Por el momento vamos a seguir con este trabajo y estas recomendaciones, que de hecho tienen buenos frutos, como se está viendo. Puede haber rebrotes, pero son aislados, son pequeños. Y lo que está claro es que si hacia adelante y en el futuro vemos que es necesario hacerlo obligatorio al 100%, pues así sería, ¿no?
La Comunidad de Madrid seguirá promoviendo el uso de mascarillas. De hecho, mañana mismo comenzará un nuevo reparto gratuito para mayores de 65 años.
8:36 para evitar situaciones de aglomeración. El alcalde de la capital ha pedido a los aficionados del Real Madrid que sean responsables a la hora de celebrar la victoria de su equipo el jueves en caso de que gane el Madrid, lo cual parece más que probable. José Luis Martínez Almeida también se ha referido a otros temas como el derribo del puente de Joaquín Costa. La crónica es de Mar García.
Perímetros amplios, aforos reducidos, la propuesta de celebrar la Liga en los balcones.
Pues hemos estado asomados a los balcones aplaudiendo a nuestros sanitarios durante toda la pandemia. Bien, pues ahora asomemos las banderas del Madrid a los balcones, asomemos los aplausos a los balcones, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles. Que se puede celebrar el título de Liga sin necesidad de acudir esta vez a la fuente de Cibeles y sin necesidad de que haya aglomeraciones.
El alcalde Martínez Almeida pide responsabilidad a la afición y al equipo del Real Madrid.
Soy consciente de que los jugadores posiblemente estén deseando acudir, pero como ayuntamiento nosotros somos partidarios de que el equipo en esta ocasión no acuda a la fuente.
Y la demolición del puente de Joaquín Costa tiene plazos y presupuesto.
La duración debería ser entre 3 o 4 meses, con un coste aproximado, por lo que me han dicho, de 8 millones de euros. Se va a abordar mediante un procedimiento de emergencia para tratar de desmontarlo lo antes posible.
Además, confirma el alcalde, el edificio de Prado 30, que estuvo ocupado por la ingobernable, tendrá un uso cultural y dotacional, pero no habrá en él un centro de salud.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Es por ti que ahora los mayores son los reyes de la casa. Es por ti que los más pequeños los mantienes a distancia. Es por ti que evitas los sitios donde mucha gente pasa.
Infórmate de todas las medidas de prevención para colectivos de riesgo en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Superjueves, desde las 8:30, te contamos la penúltima jornada de Liga en Primera División. 7 partidos con mucho en juego. Por el campeonato de Liga, Real Madrid-Villarreal y Barcelona-Osasuna. Por Europa, Getafe-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Sevilla. Y por la permanencia, Athletic de Bilbao-Leganés, Betis-Alavés y Celta-Levante.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Esta es la sintonía de La Economía Bien Enfocada con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal, Félix? Muy buenas tardes.
Víctor se ha venido aquí a ver a los compañeros de la redacción, los que estamos, no muchos, pero los que estamos. Estamos, manteniendo la distancia de seguridad, el estudio para lo que da, para 2-3 personas y no mucho más. Uh-huh. Y por eso seguramente no puedo saludar presencialmente, como dicen los cursis, face to face.
Exactamente.
A Susana Burgos. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Hola, Víctor. Hola a todos. De todas formas, no estoy en Madrid. Confieso que estoy en Marbella, que me he escapado unos días, aunque la
esa
próxima...
observación como que sobraba en este momento, ¿sabes? O sea, que...
Pero porque trabajando. Si hablamos de turismo... No, es pertinente, pero la próxima me apunto, que tengo muchas ganas de veros y muchas ganas de ir al estudio. La próxima me toca a mí.
Yo tengo muchas ganas de ir a Marbella, entonces. Tú vente al estudio si quieres. Tú vente al estudio. Bueno, en Marbella estás bien.
Estamos bien y estamos viendo que hay muy poquita gente. Sí, todavía estamos, es verdad, estrenando o a las puertas de la segunda quincena de julio, que no tiene nada que ver con agosto, pero se nota una caída muy importante respecto a la afluencia de turistas y de visitantes nacionales respecto a otros años. Y da pena, sí. Claro, preocupa y asusta también.
Yo he estado hace unos días en Alicante, en la zona de Javia, para que los siguientes se ubiquen, y lo que se ve es que hay un turismo muy español, muy de la zona. Pero claro, el componente internacional pues no está, y entonces pues se nota que en los restaurantes, en las tiendas, se nota mucho en los grandes comercios, supermercados, pues se nota mucho, esa es la verdad, ciertamente. Pero bueno,
negocios si cerrados también, muchas tiendas cerradas, restaurantes que han cerrado, sí.
Bueno, hablemos de lo que está haciendo el presidente del gobierno, que su obligación es ir a pedir colaboración, ayuda y a explicarse. Para pedir ese fondo contra los rigores de la pandemia y que España necesita junto con Francia y con Italia, entre otros países. Lo hemos visto hace un momento con Angela Merkel. No ha habido preguntas y por la intervención del presidente del gobierno y la de Merkel. Bueno, el hecho de que no haya preguntas ya es bastante sintomático, yo creo, ¿no? Sí. Pero lo que Merkel habla es que hay dificultades serias, ¿no? Y discrepancias importantes, Víctor, ¿no?
Sí, y la forma también en la que ayer, por ejemplo, se interpretó esa frase del primer ministro de Holanda o de Países Bajos, ¿no? Como se dice ahora, más Ruth, si España tenía que hacer o si era la Unión Europea la que tenía que hacer un
busquen
sacrificio.
Busquen ustedes dentro, ¿no?
En fin, sí, hay mucha tensión. Porque obviamente se acerca ese Consejo Europeo tan importante del próximo viernes y las posturas, como acaban de decir Merkel y Sánchez, siguen estando separadas, ¿no? Hay un acuerdo general desde hace un par de semanas en la cuantía del fondo, también en la forma en la que se va a estructurar, una parte préstamos, una parte transferencias, pero aún queda la letra pequeña, y aquí es donde yo creo que pueden encontrar más dificultades para llegar a un acuerdo. Por un lado, en la condicionalidad, es decir, yo te doy mi dinero, soy aportador neto, pero ¿a cambio de qué, no? ¿A cambio de qué reforma? Y es lógico que unos países que a los que se denomina frugales, que según la RAE es parco en comer y beber poco, pues exijan a Sánchez que si ellos comen un sándwich de pavo, que aquí en España no nos metamos de primero una fabada y de segundo un cocido. Es decir, que hagamos reformas y que seamos austeros con el gasto público. Y eso no tiene por qué ser negativo. Es decir, a veces de las reformas salen cosas muy positivas. Y luego el segundo punto sería el desembolso, que también ahí habría que ver qué mecanismo de desembolso pactan los líderes europeos para soltar esos fondos una vez que se acuerden las condiciones. A España lo que le interesa es que esto sea ágil y sencillo, es decir, que el dinero llegue ya, que es cuando estamos en lo peor de la crisis. No que llegue, como pasa muchas veces en Europa, que las cosas llegan demasiado tarde. Uh-huh.
¿Susana?
Yo es que creo que, aparte de desear, como todos, que se llegue a un acuerdo lo antes posible y ojalá el que se vean las caras por primera vez los líderes de la Unión Europea, pues sirva para llenar el camino, porque es verdad que las negociaciones, como estaba explicando Víctor, están complicadas. Pero es que hay que pensar que el Gobierno ha vendido la piel del oso antes de cazarlo, porque no me digáis que no hemos escuchado durante todo el confinamiento, prácticamente, desde que la Unión Europea habló y puso la cantidad de 750.000 millones de euros sobre la mesa, hicieron cuentas y dijeron, venga, pues esto ya está, vamos, prácticamente hecho. Los 140.000 millones que nos toca a España, van a llegar 77.000 millones en forma de subvenciones a fondo perdido y el resto, que serían unos, hasta sumar 143.000 millones prácticamente, bueno, pues eso, el resto, que serían más o menos 66.000 préstamos a devolver. Hemos leído, redactado, comentado en radio y televisión informaciones al respecto y resulta que queda mucho fleco por cortar, mucha letra pequeña, porque además, claro, el que haya que vincularlo, que también es una de las cosas que defiende Pedro Sánchez, y a mí eso me parece bien, el que haya que vincularlo al fondo plurianual, pues también, lógicamente, dificulta las negociaciones. A mí me parece, yo creo que como a todos, y los oyentes estarán de acuerdo, en que esto está bastante crudo todavía, el acuerdo está bastante crudo y no ayuda que se vaya a la Haya Pedro Sánchez y se ponga especialmente tenso, por decirlo coloquialmente, uh-huh, con Ruth, ¿no? Con el premier holandés, que además tiene unas elecciones a la vuelta de la esquina en marzo de 2021, y es liberal y no se puede hacer el blandito. Y esa tensión y esa frase lapidaria del holandés, en el sentido de que la solución a los problemas de España tienen que venir de España y no de la Unión Europea, pues desde luego no nos permite ser optimistas, ¿no?
Vamos a ver ahora también en estos últimos días cómo la presión crece sobre los países estos, los países austeros, ¿no? Austeros, tacaños, frugales, como los queramos llamar, Holanda, Suecia, Finlandia y demás. Hoy, por ejemplo, publicaba el Financial Times que, no sé quién lo habrá filtrado, seguramente con algo de mala leche, que la Comisión Europea estaba viendo, a ver a la vuelta del verano, cómo podrían hacer, cómo podían estudiar un cambio legislativo para obligar a estos países a reducir la optimización fiscal que prometen a las empresas, ¿no? Sí. Que de hecho hace que muchas empresas españolas tengan allí sede en Luxemburgo, en Holanda, en Irlanda, porque tributan mucho menos. Yo también esto lo enmarco en un contexto de presión y creo, como Susana, que en dos días, por mucho viaje y mucho queroseno que haya quemado el presidente del gobierno, al que no se podrá criticar que en los últimos días está pegando un buen sprint, pero quizá no sea suficiente para lograr un acuerdo completo el viernes y esto nos lleve unos cuantas semanas o meses más.
Bueno, pues,
y se fió mucho, sí, además, Félix, si me disculpas un segundito, nada, termino muy pronto, pero se fió toda la carta o buena parte de la carta al acuerdo, claro, del eje franco-alemán. Pero fíjate, lo has dicho tú antes, el que haya habido reunión con Merkel y no rueda de prensa significa que, claro, que Francia y Alemania son mucha Francia y Alemania, Pero claro, pero que la Unión Europea no vive solo de Francia y Alemania.
Es que si hubiera habido noticias buenas, había rueda de prensa, seguro.
Sin duda, eso, sin duda.
Ese es un lenguaje en la comunicación no verbal que entendemos perfectamente los periodistas. Ha sido muy corta y además Merkel, con la cara de Merkel, pues se podía escribir un tratado sin ningún problema. Veremos mañana qué cara le pone Macron al presidente del Gobierno de España, que insisto, está haciendo, bueno, lo que seguramente tiene que hacer un presidente en este momento, ¿no? O sea, que sí, otra cosa puede hacer. Hablemos del IPC, Susana y Víctor. Los precios están bajando, pero ojo que no todo está bajando. Para empezar, sube la comida.
Sí, el IPC en este mes de junio sigue siendo negativo, es el tercer mes consecutivo, lo cual te ilustra muy bien el pulso que ha tenido la economía en estos últimos tres meses, pero como tú dices, Félix, no todo está bajando. De hecho, hay productos que se han demandado mucho en estos últimos meses, uno de ellos es la alimentación, que está subiendo a ritmos del 3%. Y aquí tengo una mala noticia para ti y para Susana, que seguramente esta noche salga a pasear por el puerto de Marbella. Y es que la cerveza, por ejemplo... Es hoy un 5% más cara
que cerveza,
hace un año.
No bebo cerveza.
¿Ah, no?
No, llevo unos meses sin beber cerveza.
Mira, pues eso que te ahorras. Tú, Susana, no sé si beberás, pero esta noche, o mañana el chiringuito, un 5% más caro que hace un año.
Más caro, desde, ¿no?, que salimos de casa, alguna cañita, claro que cabe, faltaría. Claro.
Bueno, pero por ejemplo, Félix, seguro que comes pescado,
hombre, sí, mucho.
4% más caro, seguro que algún día tomas algo de pasta, un 3,5% más caro, seguro que también comes fruta. Un 12% más caro que hace un año. Luego también hay productos que bajan, obviamente. Está mucho más barata la luz, mucho más barato los carburantes, no porque nuestras eléctricas y petroleras nos hayan hecho un buen descuento, sino porque el barril de petróleo, que es una cotización internacional, está más barato. Y también bajan mucho las gafas graduadas, por ejemplo. Es un buen momento para cambiar de gafas. Y también baja el que se ha convertido en archienemigo de muchos españoles en estos últimos tres meses, que son los ordenadores portátiles. Es decir, yo creo que ya nos hemos cansado de nuestro ordenador portátil y las ventas se deben haber hundido. Los fabricantes están bajando precio un 7% más barato que hace un año.
Bueno, ¿por qué? No se entiende, no sé.
Bueno, yo creo que o alguien se ha pasado de fabricar portátiles pensando que se iban a necesitar mucho más y había mucho más oferta.
O los teléfonos dan un servicio perfecto.
O los teléfonos, ¿no?, se han convertido en un sustitutivo perfecto de los portátiles y ahora mismo pues no se venden. A lo mejor en septiembre vuelve a repuntar.
Y porque al principio con el teletrabajo, claro, muchísima gente se tuvo que comprar el ordenador y ya lo tiene, ¿no?
Yo creo que eso los fabricantes fabricarían mucho más.
Puede ser una de las razones. Uh-huh. Y eso es. Y la oferta se ha incrementado.
Nos contaba Susana que está en Marbella, que hay poco turismo internacional, a pesar de que hay una campaña del gobierno para atraer al turismo internacional. No sé si se nota mucho, ha empezado la campaña hace unos días.
La presentó la ministra Félix, la presentó la ministra Reyes Maroto, ayer. A mí me llamó mucho la atención, porque ayer también se reunía la comisión sectorial. Y, en fin, es que las cifras son tan elocuentes, hablan por sí solas, ¿no? Aparte de la impresión personal que decía al principio, que Marbella, como otras tantísimas localidades turísticas de toda la geografía española, pues se están viendo muy, muy, muy perjudicadas y es lógico. Y no hay tanta alegría en los restaurantes, ni en la playa, ni en el paseo, ni en ningún sitio. Claro, si te coges los datos de AENA, cuando la ministra Maroto presentaba esta campaña que tiene por nombre Back to Spain ayer, pues claro, es que el año pasado nos visitaron 80 millones de turistas y en junio pues se produjo la llegada de poco más de un millón. Es verdad que ya las operaciones y los vuelos, pues estamos ya en 2.000 vuelos diarios, esa es la previsión del mes de julio, una vez que se produce la apertura del espacio Schengen y se levantan las restricciones, pero claro, son cifras todavía testimoniales, ¿no? ¿Se confía en qué? Pues en que el turista europeo, porque esta campaña se dirige sobre todo al turista europeo, pues cuando viene a España repite, y repite hasta 10 veces, dicen en el portal turístico del gobierno spain.info. Así que, bueno, pues quien tenga casa, que yo creo que eso es lo que estamos viendo quienes nos acercamos ya a localidades turísticas en estas fechas, y aquí en Marbella se ve, quien tiene segunda residencia en Marbella, el alemán, el británico, el francés, sobre todo alemanes, aquí aquí vienen muchísimos alemanes. Bueno, pues estos sí que están viniendo, pero otra cosa es venirte al hotel y venirte al apartamento viendo las cifras de rebrotes que lamentablemente pues llenan todavía todos los informativos, ¿no? Uh-huh. Y claro, preocupa. ¿Cómo no va a preocupar la situación?
Y el problema es que el sol no dura todo el año. Es decir, sí que somos un país con unas muy buenas condiciones, pero el verano dura, la temporada turística de verano dura 2 meses. Entonces, aquí es verdad que hay cierto aprieto para que sea efectivo rápido. O sea, que tenga una implantación rápida y que los turistas puedan venir al menos en julio y en agosto. Yo creo que hay ahora mismo vuelos disponibles, son baratos. Hay gente que también está retrasando mucho las vacaciones, ¿no? Ante un poco la incertidumbre de cómo va a evolucionar esto, no ayuda ver esos pequeños rebrotes que vemos por todo el país, pero desde luego el turismo va a ser este verano el gran drama económico y va a tener un efecto arrastre para el otoño. Por ejemplo, el otro día publicaba el ministro Escrivá datos presumiendo un poco de cómo los trabajadores acogidos a ERTE se están recuperando poco a poco, y hay algunos sectores de industria, por ejemplo, que ya están al 80% de recuperación, es decir, que ya están entrando casi todos, pero en el sector turístico y hostelería en concreto están al 20%. Es decir, esas personas que están en ERTE, que suman más de 1,5 millones, pues tienen muy complicado salir del ERTE porque seguramente a la vuelta de verano o no exista el negocio que les empleaba o no les necesite. Entonces, bueno, pues todos los impulsos que se puedan dar al turismo serán positivos, pero yo creo que ya llegamos un poquito tarde.
Hablemos y reflexionemos para los oyentes en relación al proyecto de ley de transición energética. ¿Por qué es importante que estemos al tanto de esto?
Yo creo que es muy importante porque por dos motivos. Hay un motivo, yo creo que es puramente medioambiental, es decir, mejorar la calidad del aire que en las ciudades en las que vivimos y por tanto la salud del planeta, que se ha demostrado que tiene un impacto también sanitario y a su vez un coste sanitario. Y por otro lado, porque gran parte de los fondos europeos que se van a desembolsar en Europa van a tener un fin medioambiental. Por lo tanto, a España le interesa, y de hecho ya ha empezado el proyecto de ley de transición energética a debatirse en el Congreso, le interesa estar bien preparado para que una vez, después de muchas negociaciones y debates, cuando finalmente se aprueben esos fondos, decir, bueno, pues aquí queremos acoger ese dinero porque vamos a instalar renovables y que este sea también un motor de recuperación económica. Yo he estado siguiendo hoy ese debate, pensaba que iba a ser una ley en la que hubiera un amplio consenso y bueno, ha habido dos partidos que de momento ya se han borrado, que son Vox y Foro Asturias, que no comparten la forma, no comparten, digamos, los objetivos medioambientales y tienen otras propuestas en este sentido. Y bueno, pues va a haber lo entre comillas positivo para el gobierno es que tiene en este sentido, y aunque parezca raro, a PP y a Ciudadanos de acuerdo, habrá muchas enmiendas, habrá mucha negociación, pero yo creo que es una cosa en la que todo el mundo está implicada y tendremos ley después del verano.
Muy bien.
Además hay otro motivo, si me permites, Félix, hay otro motivo porque es importante este proyecto de ley, pues porque además de los fondos europeos concernidos, también tiene un coste para las empresas, y eso también hay que tenerlo en cuenta en un momento en el que las empresas están pues muy deprimidas económicamente y por desgracia, ¿no? Son 16.000 millones de euros los que las empresas al final tendrán que poner sobre la mesa pensando en la ley de cambio climático y pensando en general, o sea que sí, que es una ley que al final tiene que salir adelante, todos nos subimos al carro del medio ambiente, faltaría más, pero va a haber muchas enmiendas y al final va a salir un proyecto de ley. Yo creo, Víctor, tú lo has estado siguiendo el debate, yo también de manera remota por el canal Parlamento, y me parece que, bueno, que por lo que han dicho PP Ciudadanos, va a salir un proyecto de ley muy distinto a lo que tenía en mente la señora Rivera. Sí.
Bueno, ¿por qué tenemos que hablar de Abengoa hoy, este gigante otra vez en la UCI? Que, por cierto, hoy ha hecho gente mucho dinero con Abengoa.
Bueno,
porque
se han hecho.
Porque ha subido más del 50% en bolsa, bueno, claro.
A las 11 de la mañana cotizaba a 3 céntimos y a la 1 de la tarde 6. O sea, se ha duplicado el precio en dos horas. Ha subido un 63%. La gente está pendiente de ese acuerdo de refinanciación con los bancos. Es la compañía que lleva eternamente en la UCI, lleva 3 años, con problemas financieros serios. En cuanto hay un mínimo rumor de que pueda haber una solución, la gente mete dinero. Pero luego ha salido Abengoa al cierre de mercado diciendo que no hay acuerdo de momento, y que ya veremos en un par de semanas.
¿Cuánto vale la acción de Bengoa?
Está a 6 céntimos, yo creo.
6 céntimos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues nada.
Puedes comprar unas cuantas.
Y han tenido que suspenderla y todo a la 1:30, ¿eh? A la 1:30 la CNMV ha tenido que suspender porque aquello era una locura. Y está siendo muy discreta Bengoa esta vez, ¿no? Porque parece que hay acuerdos, son 250 millones de euros lo que necesita para garantizar la supervivencia financiera, según dijeron el otro día. Pero claro, no asoman la patita, pero no terminan de decir ahí nada. Sin embargo, con la guerra del Consejo y demás, ahí sí que aireaban los trapos sucios.
Ahí lo dejamos, que tú no ves el reloj, pero yo sí lo veo, Susana. Gracias, un beso, Susana. Víctor, hasta la próxima.
Feliz.
Hasta luego. Van a ser las 9 de la noche. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.